Si todo marcha según lo previsto, el año que viene, por estos días, vamos a estar evaluando cuántos estudiantes se habrán inscrito en la nueva Universidad Tecnológica. Vamos a estar analizando los contenidos de las nuevas carreras y quizás entrevistando a las autoridades de las localidades del interior donde se van a instalar las distintas sedes. Pero para llegar a ese punto falta bastante. La UTEC tiene que adquirir su formato inicial y además debe definir su primer presupuesto, que irá en la rendición de cuentas. Esta que estamos recorriendo es, entonces, una etapa en la que vale la pena incorporar opiniones y sumar ideas que ayuden a construir la mejor UTEC posible. Hace dos semanas entrevistábamos aquí en Perspectiva a la ingeniera química María Antonia Grompone, que integra el Consejo Directivo Central Provisorio de esta nueva institución. La semana pasada discutimos el tema en la tertulia agropecuaria para averiguar cuáles son las carreras que el interior y el agro esperan de la UTEC. Hoy, para seguir con el tema, les propongo escuchar una voz del sector universitario privado. El rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, que entiende que la creación de la UTEC es una de las pocas innovaciones educativas de importancia en nuestro país en la última década, junto con la Agencia Nacional para la Investigación e Innovación y el Plan Ceibal. De todos modos, advierte que, dadas las enormes expectativas que la sociedad tiene sobre este proyecto, es importante evaluar cuáles son los riesgos estratégicos que pueden impedir que esas expectativas se cumplan. ¿Cuál es la reflexión que propone? Bueno, vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Doctor Jorge Grunberg, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia.
Doctor Grunberg, yo citaba algunas frases suyas tomadas de una columna que se publicó este fin de semana en el diario El País, y que no es la primera, es la segunda en realidad. Usted en diciembre también ya se había pronunciado sobre este asunto. ¿Por qué el rector de una universidad privada se involucra en un debate sobre la UTEC?
Bueno, primero porque soy ciudadano uruguayo y estoy muy preocupado por la educación en nuestro país, y en particular por la educación universitaria, que, como podemos comentar más tarde, está en riesgo de deteriorarse al mismo nivel que está hoy la educación secundaria. O sea, la educación universitaria uruguaya requiere mejoras de calidad y de diversidad para evitar que se deteriore y que dentro de 10 años no nos encontremos en nivel universitario en la misma situación tan preocupante que está hoy la secundaria en Uruguay. Esa es una primera razón. La segunda razón es muy personal, y es que la ORT, que es la universidad que yo dirijo, tiene su origen como escuela técnica, como escuela industrial. La ORT fue fundada hace 70 años en Uruguay como una escuela industrial, y por eso me resulta particularmente cercana a la experiencia de la UTEC, porque yo creo que el Uruguay le hace falta más universidades tecnológicas o politécnicos, o como los nombres que va adquiriendo en los distintos países. Y creo que la UTEC es un gran paso adelante. Desde la creación de la UTU hace ya mucho tiempo atrás, la UTEC quizás es el primer paso original en el sector público en este sentido. Por eso me resulta muy, muy cercana a la experiencia.
Justamente, vamos a lo elemental en primer lugar, diría que casi que a la definición. ¿Por qué entiende usted que al Uruguay le hace falta una universidad tecnológica? ¿Qué vacío tiene que cubrir?
Bueno, nosotros tenemos un sistema terciario de educación que, por razones de tradición y por razones legales hoy en día de regulación del sistema universitario, es demasiado rígido. O sea, todas las universidades uruguayas nos dedicamos a lo mismo. Hay 5 universidades hoy en el Uruguay, y las 5 universidades nos dedicamos a lo mismo, que es dictar carreras universitarias de relativa larga duración. No hay nada, por ley no se puede dictar ninguna carrera menor de 4 años. Uh-huh. Es decir, cuando en Inglaterra, por ejemplo, se obtienen títulos universitarios de 3 años, nada menos que en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, todas las universidades, en parte por tradición y en parte por mandato legal, estamos obligados a dictar carreras relativamente largas, en general con un componente muy importante de carreras tradicionales, porque es difícil innovar por muchas razones, entre ellas legales también. Y además hay una diferencia o una distancia muy grande entre las empresas y las universidades. Las empresas sienten que el conocimiento que se genera en las universidades por formación o por investigación es muy distante de lo que realmente necesitan en el hoy y ahora. Uh-huh. Y por otro lado, las universidades miramos, porque nadie está libre de este pecado, digamos, las universidades miramos a las empresas como un lugar donde no se genera realmente conocimiento formal. Eso es en parte por el síndrome de la Torre de Marfil y también por problemas legales. Es decir, si alguien viene desde una radio, por ejemplo, y dice, yo tengo 20 años de experiencia de dirigir programas, yo no le puedo revalidar conducción de programas radiales en una carrera de licenciatura en comunicación, porque la ley me lo impide. Entonces, el hecho, todas estas razones legales y tradicionales han hecho que las universidades uruguayas, las 5 que viven en Uruguay, todas trabajamos de un modelo, de una forma bastante similar. Y eso, el resultado que tiene, es que es útil solo para algunos uruguayos. Hay una minoría, nada más que 13% de los uruguayos tiene un título universitario. Y 37% de los uruguayos terminan la secundaria. Entonces, el gap, la brecha que hay ahí, muestra que hay muchos estudiantes que terminan la secundaria y que, pudiendo hacer estudios superiores, no los hacen porque este modelo de carreras largas, este modelo en el cual no se hacen pasantías en empresas, en donde el conocimiento recogido en las empresas no es validado académicamente, hace que la gente, luego de estar trabajando, no vuelva a la universidad. Y los jóvenes que se gradúan y por razones económicas o incluso por razones de personalidad quieren ir directamente a trabajar o tener una experiencia de trabajo mezclado con estudio, que es muy común en el exterior, no lo puede hacer. Por eso a mí me entusiasma ver que aparece la UTEC, la universidad, lo que se ha dado en llamar Universidad Tecnológica, que lamentablemente los creadores no la han definido bien, y eso justamente en mi columna me refería, el riesgo, ¿cuál es?
El riesgo, dice usted, es que la misión de esta universidad no sea definida claramente, porque sin una misión clara no se pueden definir estrategias ni asignar recursos racionalmente.
Exacto.
Esas son sus expresiones. ¿A qué se refiere concretamente?
Bueno, el peligro mayor que yo veo es que, si bien se le llame Universidad Tecnológica, por razones de tradición o legales o de inercia política o de falta de imaginación, lo que se termina haciendo es que la UTEC, en lugar de venir a llenar este vacío del cual yo hablaba, se transforme en otra réplica, sea una sexta universidad que se dedique a las mismas cosas que las anteriores. Yo creo que lo importante es que esta oportunidad de creación de la UTEC sea una oportunidad para introducir diversidad en el sistema universitario uruguayo. Y que, junto con los cambios legales que implica crear la UTEC, pues la UTEC requiere crear leyes, porque hay que hacer presupuestos, entonces, que las mismas leyes se utilicen para permitir que exista otro tipo de universidad en el Uruguay, como existe en el resto de los países, como Alemania, como Finlandia, como Estados Unidos y como muchos otros, incluso como Brasil, en donde la cobertura universitaria es mucho mayor que la uruguaya. Una de las cosas que tienen es universidades que justamente se dedican a dar carreras más cortas, más aplicadas al mercado laboral, más cerca de las empresas, donde el conocimiento que se genera en el trabajo es validado académicamente, y eso permite que, en lugar de 13-14% de ciudadanos con títulos universitarios, tienen 30, 35 o 40%. En Estados Unidos, más del 50% de los ciudadanos tienen títulos universitarios.
Ahora, ¿por qué es importante que ese tipo de carreras sean universitarias?
Bueno, pueden ser terciarias o universitarias.
Hoy en UTU hay carreras terciarias no universitarias.
La UTU tiene un componente terciario que en algunos casos ha funcionado muy bien, pero sigue siendo una cantidad marginal en cuanto a lo que es la operativa total de la UTU, por supuesto. La UTU fue creada como... Lo que realmente funciona muy bien hoy en la UTU son los bachilleratos tecnológicos. Uh-huh. Todos vimos los padres acampando, buscando lugar. Eso es lo que la UTU está haciendo, un aporte muy importante. La UTEC, justamente, como yo mencioné en mi columna, puede venir a... Una de las cosas que puede hacer es complementar la UTU brindando la salida terciaria a las carreras de la UTU. ¿Por qué las carreras tienen que ser de nivel universitario o terciario? Y bueno, porque obviamente que el nivel de formación que las personas obtienen en el nivel terciario es por definición mayor que el que han obtenido en la secundaria o en estudios técnicos, y además porque habilita a las personas graduadas a hacer posgrados. O sea, hoy en día el camino para hacer un posgrado es solo haber terminado una carrera universitaria tradicional, pero nosotros queremos que muchos uruguayos puedan en el día de mañana hacer posgrados habiendo venido a través de instituciones politécnicas como la UTEC, por ejemplo.
Supongo que hay otras razones también. El hecho de que esos profesionales se formen en una universidad implica que en torno a esas carreras, en torno a esas especialidades, también habrá investigación y extensión. Esas son características fundamentales en una universidad.
Hay que tener un poco de cuidado con eso. Esto es un mantra del Uruguay. No todas las universidades hacen investigación, o por lo menos no todas las universidades hacen el mismo tipo de investigación. Nosotros, ya Ortega y Gasset escribió libros enteros sobre que sería beneficioso que la función de investigación y la de educación en las universidades esté separada y no sea parte de la misma institución. Cuando se creó Bolonia, la primera universidad del mundo occidental, no se pensó en aplicarla a la investigación, estaba dedicada a la formación. Yo estoy de acuerdo, como académico, yo trabajé durante muchos años en investigación, haciendo mi doctorado, yo estoy de acuerdo que la investigación académica tiene un rol fundamental para el país y para la calidad de la educación, pero no es el único tipo de investigación válida. Una universidad tecnológica, a través de su relación con las empresas, puede generar conocimiento útil para la sociedad, y a través de asociaciones como, por ejemplo, como la que yo propongo con el INIA, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y otras instituciones en el interior, la investigación se puede hacer en forma cooperativa sin necesidad de que esté toda adentro de la universidad. Hay muchas universidades en el mundo que no son universidades de investigación. En Estados Unidos, que es el sistema universitario por excelencia que a todos enseguida se nos viene a la mente, nada más que 3% de las universidades son universidades de investigación que se dedican a hacer doctorado. La mayor parte de los norteamericanos no estudian en universidades de investigación. Estudian en universidades que van desde los community college, como le llaman ellos, que son tipo como lo que debería ser la UTEC, hasta otro tipo de universidades donde lo fundamental es la enseñanza. Y la investigación existe en nivel mucho menor y en forma muy aplicada. Luego, si la persona se gradúa y hace un posgrado, la investigación es un asunto de posgrado en el mundo entero, no es un asunto de pregrado.
Esas inquietudes que usted tiene a propósito de cuál debe ser la misión de la UTEC, por ejemplo, tener cuidado en no estar replicando el modelo de universidad que ya existe en la Universidad de la República o incluso en las universidades privadas que ya existen, el cuidado también en ofrecer carreras cortas de nivel terciario, muy vinculadas al trabajo, a la actividad nacional, a ciertas necesidades concretas. Eso es algo que en el discurso de estas nuevas autoridades provisorias ya aparece. ¿Usted no está conforme, no le alcanza con eso?
Yo estoy muy entusiasmado con las autoridades que fueron nombradas. La verdad que son autoridades que tienen credenciales excelentes, tienen la confianza del gobierno. Yo creo que es una excelente comisión directiva provisoria.
Recordemos, son el ingeniero agrónomo Pablo Chilibroste, el doctor Rodolfo Silveira y la ingeniera química María Antonia Grompón.
Yo creo que son muy buenas autoridades, muy bien elegidas, pero por supuesto ellos solo pueden hacer lo que la ley les mande y lo que los recursos les den. Acá lo importante es que tiene que haber una innovaciones legales e innovaciones en las expectativas de creación de una universidad. Uno no puede, Uruguay no creo que necesite en este momento tener nuevas carreras tradicionales en distintos puntos del país. Lo que necesita es tener distintos tipos de carreras, incluso carreras con un componente clínico, entre comillas, distinto al actual, en el cual los estudiantes puedan pasar una buena parte de sus estudios, los hagan directamente las empresas. Por ejemplo, carreras de hotelería. Lo lógico es que el estudiante, como se hace normalmente en Alemania, como se hace en Finlandia, una buena parte de la carrera la pasa trabajando en hoteles en las zonas donde los hoteles están radicados. En carreras vinculadas a lo agronómico o a lo forestal, lo lógico que esté trabajando en las plantas estas modelo que se están construyendo o que ya existen en nuestro país. La idea de que un año de trabajo dentro de una empresa sea revalidado por un año de estudios es todavía una noción ajena a nuestro país.
¿Cuáles son las dificultades para eso?
Bueno, hoy en día, por ejemplo, son legales, porque por lo menos para las universidades privadas las leyes no lo permiten. Hay que en la Universidad de la República se hace tiene su propia ley, digamos, para autorregularse, y que yo sepa tampoco es algo que se ni se permita internamente.
O sea, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que usted está sugiriendo? ¿Qué hay que hacer para atacar ese vacío?
Ah, un liderazgo. Hace falta que el liderazgo que se ocupó de crear la UTEC, o sea, el gobierno, incluso los partidos de oposición que apoyaron, porque yo entiendo que la UTEC salió casi por unanimidad, no alcanza con decir vamos a crear la UTEC. Yo digo que hace falta un liderazgo que diga, bueno, vamos a crear la UTEC, pero vamos a asegurarnos que dentro del paquete de leyes y dentro del paquete de expectativas políticas que se pone sobre la UTEC, no es solamente crear una institución, sino más qué tipo de institución vamos a crear.
Pero en ese aspecto en particular que usted mencionaba, el de la formación recibida en el trabajo,
sí.
¿Hace falta legislación entonces?
Sí, sí, hace falta legislación, porque hoy en día la legislación educativa del Uruguay que se administra en el Ministerio de Educación y Cultura, no permite que una persona obtenga créditos, se le revaliden materias por experiencia laboral. Hoy es muy difícil o no se permite. Segundo, no existe un marco legal adecuado para hacer pasantías. Existía y se eliminó con la creación del impuesto a la renta de la persona física. Se contó el paquete de cambios tributarios en el año 2005, se eliminó. O sea que no solamente hay un tema de cambios legales para permitir a las universidades que el trabajo supervisado en empresas pueda ser revalidado como materias, también hace falta que las empresas tengan un incentivo, como, bueno, Alemania es casi el ejemplo mundial para esto, donde las universidades, donde las empresas tienen no solamente incentivos, sino casi sienten como una obligación social de recibir pasantes permanentemente para ayudarlos a formarse como parte de sus carreras terciarias o universitarias. Las empresas sienten legítimamente que están contribuyendo a un bien común y beneficiándose ellas, porque en la medida que las empresas contribuyen a través de darle lugar en pasantías, incluso las empresas prestan profesores a las universidades para dictar cursos de las cosas que sus ingenieros y otros técnicos conocen, es un trabajo mancomunado entre empresas y sistema educativo que viene a enriquecer, viene a ayudar al bien común, que es que las empresas en el futuro tengan personas para trabajar con ellos y el país en general tenga una población más educada que pueda atraer más inversiones y más inversiones de mejor calidad que las que estamos atrayendo hoy. Hoy no estamos atrayendo inversiones de la calidad que deberíamos porque las empresas que vienen no encuentran el personal calificado adecuado.
Usted dijo también, algo mencionó ya en esta misma entrevista, que la UTEC debería concebirse como un componente nuevo, estructurador y catalizador de una red de instituciones ya existentes en las cuales el país ya ha invertido durante décadas y que han acumulado un capital considerable de conocimiento y experiencia. ¿Podemos profundizar en esta idea?
Claro, lo que yo decía, parte del liderazgo que tienen que mostrar los que han tomado la responsabilidad de crear la UTEC es no solamente crearla y darle los recursos y fijarle la misión y crear los cambios legales que hay que tener para fomentar el trabajo con empresas, sino además ver a la UTEC no como un componente aislado. A veces uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que cada institución que se crea de la nada, como si el país no existiera, como si nada hubiera existido en el pasado. Por suerte, nuestro país tiene instituciones en las cuales la propia sociedad uruguaya ha invertido durante muchas décadas y que ya ofrecen una infraestructura de conocimiento, de profesores, de instalaciones, de laboratorios, de relaciones con productores, que ya están en el interior del país y que ya están hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizás no funcionan como un sistema integrado y por lo tanto no le están dando a lo que podría ser la generación de talento en Uruguay, no le están dando todo el aporte que pueden hacer. Una de esas instituciones que yo mencioné hace un rato es el Instituto Nacional de Inversión Agropecuaria, que ya existe hace mucho tiempo y que hace un trabajo importante de generación y difusión de conocimiento, pero muchas empresas nos cuentan a nosotros, por ejemplo, a la ORT, que conocen a través de línea nuevas técnicas que podrían aplicar en la ganadería, en la agricultura, en el riego, en fin, en el transporte, en el almacenamiento de granos y demás, pero luego no tienen los técnicos para aplicarlo. O sea, conocen las tecnologías disponibles, pero luego hay que traer a alguien de la Argentina, hay que traer a alguien de Brasil, hay que traer a alguien de Chile, es muy caro todo eso. Entonces, la UTEC puede venir a complementar el INEA formando los técnicos para las tecnologías y el conocimiento que el INEA está generando.
¿Otro ejemplo? ¿Otra institución?
Otra institución son los CERP, que son los Centros Regionales de Formación de Profesores, que son como el IPA en Montevideo. Hay una red de centros de formación docente en el interior que ya existen hace mucho tiempo. Fueron creados en la reforma educativa que hubo en la década del 90. Y son centros que vienen formando docentes hace mucho tiempo, docentes de secundaria, y que tienen una gran ventaja para la UTEC, es que tienen profesores que están viviendo allí ya, que están radicados. No hay que estar pensando en traer profesores porque... Yo he hablado con amigos que están en el gobierno sobre dónde piensan conseguir los profesores para la UTEC. Entonces, bueno, me cuentan que hay un uruguayo que está en Texas que quiere volver a vivir en Paysandú. Pero son anécdotas, son casos contados con los dedos de una mano. O sea, hay que ir a lo que el Uruguay ya tiene. Y entonces nosotros tenemos ahí decenas, centenas de profesores en formación o formados. Tenemos centros ya existentes. La UTEC va a tener que dar muchas materias que se dictan, que son parte de lo que se dicta en la formación docente, como matemáticas, física, biología, esas materias ya se dictan allí. Entonces, y por otro lado, la UTEC puede colaborar con los CERP dándole algo que los docentes quieren hace mucho tiempo, que es el reconocimiento universitario de los títulos de docentes, por ejemplo. O sea, hay ahí una posibilidad de intercambio de servicios o de trabajo cooperativo enorme. Y finalmente, por supuesto, está la princesa escondida de siempre del Uruguay, que es la UTU, que es una institución... que los uruguayos recién ahora están aprendiendo a apreciar. Todos hemos visto, en fin, los padres que valor le dan a los bachilleratos tecnológicos de la UTU, por ejemplo. Pero la UTU por mucho tiempo ha sido como un tesoro escondido que teníamos los uruguayos. Yo creo que la UTU tiene mucho para aportar, que ahora el ex director de la UTU, ahora es el director del CODICEN, yo creo que va a poder distribuir ahí mucho de su experiencia. Es también una experiencia de muchas décadas en el Uruguay, casi centenaria. Y entonces la UTEC puede trabajar con la UTU dándole justamente la salida terciaria, que en la UTU es muy minoritaria y le ha dado mucho trabajo hacer. Además, yo te digo por experiencia de labor, por ejemplo, que uno no puede trabajar a nivel secundario y terciario con la misma calidad. Una institución tiene que dedicarse o a una excelente formación secundaria o a una excelente formación terciaria. Es mejor concentrarse.
Entonces, lo que usted está diciendo es que la UTU debería concentrarse en el nivel secundario.
Absolutamente, que es la gran deuda que tiene el Uruguay, ¿no? No olvidemos que el Uruguay tiene nada más que 37% de generación de bachiller. Solo 37% de los uruguayos termina bachillerato. O sea, un país moderno, si Uruguay quiere realmente dentro de unos años ser un país próspero y competitivo, hay que subir el 37% a 60, a 70. Hay que tratar de llegar en la generación de nuestros hijos, tendríamos que llegar a la graduación de bachillerato universal en el Uruguay. Es totalmente factible, ¿verdad?
¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta en la definición de la misión de la nueva UTEC y en su puesta en marcha este año? Enseguida redondeamos esta entrevista con el rector de la Universidad Hort. Jorge Grunberg es rector de la Universidad Hort desde el año 1996. Tiene 55 años. Es ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República en 1980 y doctor en educación por la Universidad de Oxford en el año 2000. ¿Qué y cómo debe enseñar la nueva UTEC, la Universidad Tecnológica? Ese es el tema del cual estamos conversando a partir de una serie de columnas que el doctor Grunberg ha publicado en la prensa. Doctor Grunberg, usted también ha planteado en estos artículos que la nueva UTEC incorpore a su misión la formación de emprendedores. ¿Por qué pone el acento en este aspecto?
Bueno, primero porque en la economía del conocimiento en la cual estamos viviendo todos los países, querramos o no, la generación de emprendimientos es una parte importante del valor de la sociedad. O sea, la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, no va a generar empleo para todos. La manera de que las personas prosperen en muchos casos va a ser que generen sus propios emprendimientos, y las universidades tienen un rol muy importante en la cadena de creación de emprendimientos. No olvidemos que los emprendimientos exitosos son, en el fondo, son implementaciones prácticas de conocimiento. Es decir, ¿qué es Google? Google es una tesis de doctorado de tres alumnos de Stanford, que lo transformaron en una empresa. Y de ese ejemplo, por supuesto, enorme, surgen, es el ejemplo, digamos, el modelo que se sigue hoy en día. Algunos son de alumnos que terminaron, otros son como de Bill Gates, de alumnos o del señor Zuckerberg, gente que dejó los estudios, pero los emprendimientos exitosos en general están muy vinculados a los centros de generación de conocimientos y a las universidades. Entonces, hoy en día las universidades uruguayas, todas estamos preocupadas por el emprendimiento, en la Horta hace muchos años ya trabajamos en eso, pero sigue siendo algo que viene a la cola de la actividad principal de formación y de investigación. Entonces, lo que yo digo es que la UTEC, como parte de esta tarea de liderazgo, de innovación en la creación de la UTEC, habría que poner la generación de emprendimientos en el corazón de la institución, porque en parte porque se crea la UTEC, para evitar que la gente abandone el interior del país. Cuando uno habla con las sociedades locales, con los intendentes, por ejemplo, la preocupación principal, ellos quieren instituciones educativas en su zona para evitar que los jóvenes se vayan a Montevideo y no vuelvan más. Pero tener una institución educativa en su zona no es la manera de retener a un joven en el largo plazo. La manera de retener a la gente en el largo plazo es que pueda crear un emprendimiento productivo y ganarse la vida y que le vaya bien en ese lugar, porque además, por suerte, en el mundo actual, muchos emprendimientos productivos se pueden prosperar desde cualquier parte del mundo. Es decir, uno puede vender servicios de diseño web en la nube desde Paysandú, desde Salto, de Tacuarembó, igual que desde Manhattan. Bueno, vamos a empezar a hablar de Antel y de las conexiones de Internet. Es otro problema que el Uruguay tiene que atender. Pero bueno, suponiendo que tenemos una buena conectividad, que en el Uruguay ha mejorado, por supuesto, en los últimos años, pero suponiendo que uno tiene una buena conectividad, uno puede prosperar con un emprendimiento en cualquier parte del Uruguay. Entonces, la UTEC no solamente tiene que dar opciones de formación, sino además opciones de transformar el conocimiento en algo productivo.
¿Y eso en términos prácticos qué implica?
Bueno, primero, que todos los planes de estudio de la UTEC tengan incorporado materias de emprendimiento, porque el emprendimiento no es como el artista que se nace cantante o que se nace futbolista. No, el emprendimiento es algo que se aprende, y más en un país como en Uruguay, donde desde chico todo el mundo tiene una expectativa de tener un empleo, si es posible, estatal. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene que hacer la UTEC es influir en esa expectativa cultural, dándole desde el principio a sus alumnos jóvenes la idea de que la búsqueda de empleo no tiene que ser el norte necesario, sino tomar sus ideas y transformarlas en algo productivo y en la generación de empleo para otros. Primero, o sea, incorporarlo al plan de estudio. Segundo, diseñar el trabajo de los estudiantes para que tengan proyectos y tesis, que esos proyectos y tesis, como yo decía, el ejemplo de Google, por ejemplo, sean la base de empresas. Nosotros tenemos, por suerte, muchos ejemplos de estudiantes de la OR, de carreras cortas incluso. Tenemos un alumno de Maldonado que se graduó de una carrera de 3 años nuestra y acaba de vender la empresa que creó en 1 millón de euros a una empresa europea. Y estamos hablando del hijo de un obrero municipal de Piriápolis. Hay gente que ya tiene este espíritu emprendedor desde la cuna, pero en general en la cultura uruguaya la universidad puede hacer un gran aporte en crear en las personas la expectativa y la autoconfianza de generar emprendimiento. Y por supuesto, lo otro que puede hacer la UTEC es estar siempre muy cerca de las empresas, porque las empresas no solo generan empleo, generan emprendimientos. ¿Cómo generan emprendimiento las empresas? A través de que necesitan proveedores. Entonces, una empresa necesita crear muchos sitios web, entonces va a generar posibilidades de un emprendimiento de alumnos jóvenes que se crean una empresa de sitios web. Otra empresa va a necesitar comunicación corporativa y va a generar una oportunidad para comunicación corporativa y así sucesivamente. Y por supuesto, lo que tendría que hacer la UTEC en colaboración con el gobierno nacional y con los gobiernos locales es administrar parques tecnológicos. Entonces, donde los estudiantes que tienen buenas ideas y en esto la ANI, por ejemplo, ha hecho trabajo pionero, por eso yo lo mencionaba en la columna a la ANI como una de las innovaciones importantes de la última década, que el alumno tenga como han podido surgir en Israel o en el Silicon Valley o en en otros lugares de generación de emprendimientos en el mundo, el alumno cuando va terminando la carrera, la propia universidad le da una oficinita donde puede trabajar gratis durante un par de años, donde tiene un servicio de contabilidad, de secretaría, uh-huh. de servicios legales gratis o muy barato. La universidad puede incluso ser accionista, entre comillas, de esas empresas, porque todo el mundo sabe que la mortandad de las empresas, la gran porcentaje son los primeros 2 años. Uh-huh. Darle a personas jóvenes, que se reciban jóvenes, que tienen ideas útiles, que esas ideas las abrevaron en un estudio muy cercano a las empresas, darle algo que en definitiva no es muy caro, que es alojamiento y algunos servicios básicos durante 2 o 3 años, puede ser toda la diferencia entre que alguien cree una empresa o no.
De las preguntas de la audiencia, Romina, elegimos una.
Néstor, por ejemplo, plantea que en su planteo hay oposición de intereses. Dice, hay miedo a perder el cliente de carreras largas que viene del interior y paga.
¿Tú decís para la ORT, que los alumnos vayan a la UTEC en lugar de a la ORT?
Sí.
La ORT funciona en Montevideo, nada más. Y la UTEC yo entiendo que va a trabajar en el interior. Hoy en día el problema para las universidades uruguayas en el largo plazo es que hay demasiados pocos alumnos que están terminando secundaria. Ese es el problema para nosotros, para la ORT y para la UDELAR y para todas las universidades. Hay muy pocos uruguayos que están terminando secundaria y por lo tanto hay pocos estudiantes que puedan hacer carreras universitarias, por definición. Uh-huh. El otro problema que tenemos todas las universidades es que los pocos graduados de secundaria, relativamente pocos, que se están terminando cada año, tienen cada vez peor nivel. Entonces los graduados de bachillerato que llegan a las universidades, a todas las universidades, tienen un nivel de matemática, de manejo del idioma español, ni que hablar del no manejo del idioma inglés, que es tan grande, que todas las universidades tenemos que dedicar un año a equilibrar lo que los estudiantes. Y esto, ojo, que no es un problema solamente de los liceos públicos, también es un problema de los liceos privados. Esos son los riesgos estratégicos que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos problemas, en realidad no tenemos grandes problemas, no tenemos problemas de competencia. Hay solo 5 universidades en el Uruguay y hay estudiantes para todos. El problema en este momento para nosotros es el largo plazo, es que hay demasiado pocas personas que terminan bachillerato y la calidad del bachillerato que terminan.
Lo último, este tipo de ideas que usted ha planteado en estas notas de prensa y a lo largo de esta entrevista esta mañana, ¿van a ser canalizadas? ¿Existe algún ámbito donde actores como la Universidad ORT van a participar de esta gestación de la UTEC?
No, ningún ámbito formal. Yo creo esto que tú estás propiciando en diálogo con la sociedad, yo, más que nada, mis aportes, sean valorados o no, los hago en calidad de ciudadano y los hago en calidad de educador y en especial conocedor de lo que es la educación técnica, pues yo me formé en eso y la ORT se formó en eso. Realmente que haya otra universidad en el Uruguay, que esa otra universidad tenga otro tipo de carrera, que no quiere decir las carreras no por ser más cortas van a ser de menor calidad. Es decir, hoy en día se está dando, nosotros estamos estudiando un efecto muy interesante para el Uruguay, que nosotros lo venimos estudiando en la ORT hace años, en donde estudiantes nuestros que hicieron carreras de 3 años de repente de analista en tecnologías de información y técnico en gerencia, se han transformado ellos en los principales generadores de ingresos de sus familias, porque hay mucho más demanda para carreras intermedias y son los que más ganan y de repente tienen padres que son profesionales universitarios y igual los hijos son los que tienen más ingresos. A todos nos beneficia que se genere una nueva universidad en el país.
Doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad ORT, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.